Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, amigos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los lunes. Kenneth McClintock, expresidente del Senado, ex secretario de Estado, ex gobernador interino incluso. No es ex aspirante a ser uno de los cabilderos de la estadidad. No lo es. Fíjense ustedes. No es ex aspirante. Ahora, dicen las malas lenguas que hay como 12 ex aspirantes, ¿sí? Esas carreras políticas duraron lo que dura un lirio. Vamos a hablar con él sobre eso. Además, estará con nosotros Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, y ciertamente de él no se podrá decir jamás que tenía la intención de cabildear por la estadidad en Washington. Además, estará con nosotros Ana Teresa Toro, periodista, colaboradora ocasional de este espacio, para hablar, por supuesto, sobre la importante efeméride que se reconoce, que se conmemora hoy, el Día Internacional de la Mujer, y el artista, músico, cantante Roy Brown estará aquí en Sobre la Mesa, sentado a la mesa con ustedes y con nosotros. Y, por supuesto, como todos los días, Yolanda Vélez Arcelay. No podía ser de otra forma. Y más hoy, Yolanda Vélez Arcelay estará con nosotros para analizar todos los temas. Café en mano. Si alguien, caramba, si alguien le da el café, porque es que Yolanda llega ahí justo a tiempo. Y me he enterado yo que he estado aquí diciendo un disparate, que si un café en mano, ¿no? Alguien tiene que darle el café. Pero sí, estará con nosotros para analizar todos los temas de hoy. 8 de marzo del 2021, son las 8 y 5 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy sí tengo noticias positivas y quiero comenzar precisamente con una noticia positiva en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben que yo no toco mucho temas deportivos por ser una laguna en mi preparación académica, profesional. No soy la persona que más sepa de deportes, aunque disfruto del deporte. Y ciertamente, como todo puertorriqueño, disfruto de las grandes victorias que el deporte puertorriqueño ha traído para Puerto Rico, para la colectividad, para la nación. Y he visto hoy esta nota del periódico El Nuevo Día, que de paso tengo que decir, el periódico El Nuevo Día de hoy me parece una edición que todos y todas deberíamos adquirir y patrocinar. Es una edición, francamente, casi de coleccionista, tocando diversos temas acerca del Día Internacional de la Mujer, el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres a nivel internacional. Una serie de temas importantísimos, un enfoque periodístico muy interesante, un enfoque editorial muy interesante, o sea, del medio. Y ojalá, pienso yo, ojalá que sirva esto como una especie de demostración de que hay otras narrativas que contar también, que no sean únicamente las narrativas que se centran en torno a temas y a ámbitos del quehacer político y del quehacer cultural puertorriqueño, que se centran en torno a figuras masculinas. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que esto sirva no solamente como una edición especial, sino que sirva también como un ejemplo de que hay otras historias de muchas mujeres que contar. Y entre esas noticias se destaca esta, que para mí me resulta increíblemente positiva. Y es que 18 de los 23 atletas clasificados a las Olimpiadas de Tokio 2020 y ahora 2021, producto de la pandemia, son mujeres. 18, claro. Eso podría ir cambiando en la medida en que todavía quedan algunos deportes para los cuales, según dialogábamos con Sara Rosario hace apenas una semana, todavía no se sabe si van a clasificar o no ciertos equipos, ¿no? Creo que los equipos de baloncesto, por ejemplo, todavía se están disputando si tendrán ese boleto dorado para participar de las justas olímpicas en Japón. Pero ya en este momento el hecho de que 18 de los 23 atletas sean mujeres a mí me parece una noticia positiva y demuestra, por supuesto, el destacadísimo rol que han tenido las mujeres a través de la historia en la participación olímpica de Puerto Rico. De paso, por supuesto, nuestra primera presea dorada, nuestra primera medalla de oro olímpica, nos la trajo la muy querida Mónica Puig. No me quiero buscar un lío con Gigi. Quiero decir, ella nos trajo la primera medalla a Puerto Rico, o sea, representando a Puerto Rico. Pero aún así, aún para quien quiera reconocerle a Gigi que trajo una medalla a Puerto Rico, aunque no haya sido en representación de nuestro país, en representación de Estados Unidos. De todas formas, ella es puertorriqueña, es mujer y yo creo que también hay que celebrar sus logros, ¿verdad? Pero bueno, haciendo la distinción en cuanto a cómo se miden estas cosas. Hay otras noticias positivas, no necesariamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer, pero los hoteles Marriott anunciaron durante el fin de semana una expansión significativa de su presencia en Puerto Rico. Están añadiendo unos 4 hoteles adicionales en Carolina, Ponce y Luquillo y sumarán 687 habitaciones adicionales a su inventario actual, que la verdad sea dicha, uno casi ni sabe o no tiene conciencia plena de la presencia que tiene esta empresa estadounidense en Puerto Rico. Marriott, creo que se plantea que tienen unas 17 hospederías en Puerto Rico. Y eso es una noticia positiva porque sin duda el sector turístico ha sido uno de los más impactados en medio de la pandemia del COVID-19. Y tenemos que ir pensando en el futuro. Tenemos que ir, por supuesto, también rescatando la industria turística, rescatando nuestros mercados turísticos, que no sea únicamente el turista del pasaje de avión de $30, que después nos pasamos criticando en las redes sociales su comportamiento en las áreas turísticas, particularmente de la zona metropolitana de San Juan. Bueno, pues para lograr regresar a una industria turística saludable que represente algo bueno para Puerto Rico, que represente ingresos, que represente buenos trabajos para los puertorriqueños, buenas oportunidades también para desarrollo empresarial, turistas que tengan conciencia acerca del respeto que se le debe tener también al destino, ¿verdad? Que esto no es simple y sencillamente un parque temático para adultos, para venir aquí y pasarse un fin de semana de juerga, borracho. Pues eso requiere de este tipo de inversión, eso requiere también de ir promoviendo el destino, mercadeando el destino como algo más, de nuevo, que simplemente un Las Vegas caribeño, digamos. Y es que nunca hemos sido eso. Somos mucho más que eso. Somos un país con una identidad propia, con una cultura riquísima, una cultura musical, urbana, riquísima, con grandes dotes ecoturísticos que también deberíamos saber explotar más y traer ese tipo de turista que lo que busca es precisamente una comunión con la naturaleza y respetar nuestro entorno natural también. Bueno, pues para todo eso se requiere de este tipo de inversión y se requiere de mercadear el destino de una forma que traiga turistas que respeten a Puerto Rico, no simplemente que vengan a explotar a Puerto Rico y a los puertorriqueños en medio de unas vacaciones tipo Girls Gone Wild. Pues yo creo que eso requiere de este tipo de inversión. Otra noticia positiva, fíjense, yo estoy hoy viéndolo todo con mis anteojos color de rosa. Otra noticia positiva es que la delegación congresional de Puerto Rico en Washington, por lo visto, se va a quedar corta. Y vamos a tener incluso vacantes, que supongo que requerirán posteriormente, y quizás eso mitigue lo optimista que me siento sobre esta noticia, quizás después, cuando tengamos las vacantes, se requieran elecciones especiales para llenar las vacantes, y después otras elecciones supraespeciales para llenar esas otras vacantes que posiblemente todavía queden. Bueno, ¿qué sucedió? Por lo visto, y yo honestamente no entiendo la lógica detrás de la acción que tomó la Comisión Estatal de Elecciones. Tengo que empezar por ahí. La Comisión Estatal de Elecciones estableció que hoy era la fecha para la entrega del 100% de los endosos, que según la ley se requieren unos 3.000 endosos para entregar a la comisión y certificar que en efecto uno tiene pues a alguna gente que lo apoya, ¿verdad? Porque esto no puede ser simplemente que yo pongo mi nombre ahí y aspiro sin demostrar que en efecto, oye, hay un reclamo del pueblo, ¿verdad? Ese famoso reclamo de la gente que, oye, chico, tienes que aspirar, tienes que hacer algo por el país. Y los políticos, oye, están muy pendientes a la voz del pueblo, a la gente que les pide, que les ruega, por favor, aspira a servirme y, claro, a cobrar un salario de $170,000. El político siempre está muy atento a esa voz del pueblo. Pues para el Estado asegurarse que en efecto la gente tiene a alguien que quiere votar por ellos, que esto no es simplemente el Estado dedicarle espacio en la papeleta a cualquiera, ¿verdad? Porque imagínense ustedes si no hubiese alguna vara, alguna forma de clasificar a unos y excluir a otros. Bueno, posiblemente nuestras papeletas serían como unos rollos de papel higiénico. Bueno, habrá gente que cree que son rollos de papel higiénico, pero serían como unos rollos de papel higiénico interminables, ¿verdad? Porque la gente pues se apuntaría para correr por... ¿Por qué no? Oye, ¿y si salgo? Me pongo mi nombre ahí, ¿qué me cuesta? Nada, no tengo siquiera que buscar una firma. Bueno, pues no. En Puerto Rico, nosotros pedimos que los candidatos a puestos electivos sometan unas firmas que han recogido de sus conciudadanos para demostrar que en efecto tienen algo de apoyo. La ley que habilita este grupo, esta delegación congresional de cabilderos, establece que la fecha para entregar la totalidad de las firmas es el 15 de marzo. Hoy es 8 de marzo. Usted se preguntará, pero ¿y por qué entonces la Comisión Estatal de Elecciones está pidiendo que hoy entreguen la totalidad de las firmas? Bueno, pues yo no sé. Citan en varios artículos a distintos comisionados electorales planteando que eso se evaluó en comisión y que hubo unos votos y que ese reglamento que establece que la fecha para entregar la totalidad de los endosos es hoy, se votó en la comisión. ¿Es cierto o no es cierto eso? Cuare. Quienes lo dicen, por ejemplo, Roberto Iván Aponte, yo tengo plena confianza en él, así que no tengo por qué dudar de lo que él está planteando. Pero lo cierto es que si la ley dice la fecha es el 15 de marzo, el reglamento, según lo que yo aprendí en la escuela de derecho, cuando estudié derecho administrativo, el reglamento no puede variar algo que está explícitamente establecido en la ley. Ah, si la ley dijese la Comisión Estatal de Elecciones establecerá la fecha entre el 1 de marzo y el 30 de marzo para la entrega de los endosos. Ah, bueno, pues entonces ahí quien reglamenta podrá establecer una fecha entre el 1 y el 30 de marzo. Y usted quizás crea que no debió haber sido el 1 de marzo porque debió haberle dado la comisión 30 días más a las personas para buscar los endosos, pero estarían en ley estableciendo el 1 de marzo porque la legislatura le dio la latitud al regulador para establecer la fecha dentro del marco que estableció la legislatura por ley. Ahora, si la ley dice clara y explícitamente la fecha para entregar los endosos es el 15 de marzo, pues el 15 de marzo tiene que ser, creo yo. Yo no sé cómo se justifica esa variación. Vamos a ver si Yolanda tiene más información, si alguien le ha dicho a ella cómo se justifica esa variación. Pero el punto es que la comisión puso la fecha del 8 de marzo. Ahí en la comisión está el comisionado electoral del PNP, está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que fue nombrado por el PNP. Y por lo visto nadie alzó la voz hasta que de pronto nos enteramos la semana pasada. Ah, porque hay dos fechas de paso. Está la fecha para la entrega de la totalidad de los endosos, que se requieren 3,000, que es hoy. Y está la fecha para la entrega de la mitad de los endosos que pasó la semana pasada, sin pena ni gloria. O bueno, debo decir quizás con muchas penas. Porque resulta que solamente tres candidatos lograron entregar la mitad de los endosos requeridos por la ley y por el reglamento. Entiéndase, de 15 personas que habían radicado, solamente entregaron la mitad de los endosos, 1,500 endosos. Adriel Jared Vélez Torres, él es uno de sus próximos y seguros senadores o representantes. No sé en qué delegación él va a hacer el ridículo, si en la delegación senatorial o en la delegación cameral. Adriel Jared Vélez Torres, Roberto Luis Lefranc Fortuño y Roberto Jesús López Román. Fíjense ustedes que usted no sabe quién es esta gente, ¿verdad que no? Usted no sabe quién es esta gente. Yo no sé quién es esta gente. Pero estos son los tres que consiguieron los 1,500 endosos. Parece que son chamacos bien fajones. Se tiraron a la calle. Bueno, el resto de la gente, y esto aquí, esto yo no me lo estoy inventando. Miriam Ramírez de Ferrer entregó 45 endosos. A mí me estaba que ella vivía en la Florida, claro. Desde la Florida es difícil recoger endosos. Está complicado. Bueno. Pero puede que viva aquí. Yo no sé. O sea, no quiero que la gente piense que yo estoy diciendo que ella no cumple con los requisitos. No sé. Yo pensaba que ella vivía en Florida porque para mí que cuando Penchi la llamaba para entrevistarla, ella siempre estaba en la Florida. Pero bueno, quizás me equivoco. Jorge Iván Rodríguez Feliciano, otra persona que, fíjense, que por lo menos con doña Miriam sabemos quién es. Jorge Iván Rodríguez Feliciano, otro desconocido, solamente consiguió 76 endosos, 75. Melinda Romero, a ella sí la conocemos, ella es una persona que es hija de un ex gobernante y además empleada pública de carrera, casi. 255 endosos. Y Víctor Pérez Rentas, otro desconocido, 530 endosos. Sayira Roldán, le pusieron aquí, Bernito, hasta yo sé que es Sayira Jordán. Estoy leyendo de una nota del periódico El Vocero. Sayira Jordán, Ricardo Marrero, Janet Rifkol, Elizabeth Torres, Aurelio Agelvis, María Mayita Meléndez, la alcaldesa de Ponce, la exalcaldesa de Ponce, esa por lo menos la conozco. Raúl Rosas y Zoraida Buxó no presentaron ninguno de los endosos requeridos. Bueno, eso ahora está por verse y entiendo que hay al menos un pleito radicado por Melinda Romero para que la Comisión Estatal de Elecciones tenga que cumplir con la ley y no con el reglamento. O sea, que le den, supongo yo, 7 días más para conseguir los endosos y entregar 3.000 endosos, no hoy, sino el lunes que viene. Yo creo que esa demanda probablemente tiene oportunidades de resultar en un éxito, una victoria judicial para Melinda Romero, porque de nuevo, no entiendo cómo la comisión pudo regular algo contra el texto expreso de la ley. Pero más allá de esa controversia leguleya, esto lo que demuestra es algo que yo llevo diciendo ya por varias semanas en cuanto a este tema de la delegación de vividores que vamos a enviar a Washington. Y es que el propio PNP está demostrando que esto es una payasada, que esto es un circo. ¿Cómo es posible que el PNP no haya, uno, puesto candidatos para esa elección, nominado candidatos para esa elección, que realmente sean líderes importantes del partido? O líderes que uno pensaría el partido está desarrollando hacia el futuro. ¿Cómo es posible que si estos cabilderos, representantes y senadores, shadow senators and shadow representatives, así es como ellos van a querer que se les diga, seguramente, ¿verdad? Para imitar el modelo del Plan Tennessee. ¿Cómo es posible que si la pretensión es que sean sentados como, en efecto, la primera delegación congresional del Estado de Puerto Rico, cómo es posible que Tomás Rivera Chats no haya aspirado a ocupar uno de esos cargos? Si fuera algo serio, si fuera algo en que realmente ellos pensaran que puede haber una oportunidad de éxito, ahí estarían realmente los líderes del PNP. Pero como ellos mismos entienden que esto es una payasada, lo han descuidado, han demostrado desinterés hacia este ardid publicitario político y han dejado que sean, pues, unos generalmente desconocidos quienes aspiren a esos cargos para ganarse $170,000 al año viviendo en Washington, siendo vividores del pueblo de Puerto Rico en Washington, sin realmente tener nada que hacer, fuera de que me autoricen la propuesta para yo producir un programa de entretenimiento, un reality, donde coloquemos cámaras en la casa, que le vamos a pagar también. Si me permiten esto, yo estaría dispuesto a pagarle la casa, una casa chévere, muchas habitaciones, cámaras en todas partes. Y entonces uno tener la oportunidad de verlos a ellos haciendo el ridículo sin hacer nada en sus casas, posiblemente tomando algunas llamadas, posiblemente tirando algunos tweets, y ciertamente con las personalidades que veo ahí, pues quizás haya un poco de drama, ¿no? Bueno, pues así estaríamos dispuestos los puertorriqueños a pagar por estos vividores que se van a ir a Washington. Pero si no, lo que demuestra el PNP, y por último, lo que demuestra el PNP con el desinterés incluso que ha demostrado con el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones, lo que demuestra es que esto es realmente una payasada, y como payasada muy costosa para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que llegó el momento ya de que, lejos de corregir estos problemas con los endosos y demás, que el PNP se comprometa junto al Partido Popular Democrático y a las demás delegaciones en el Capitolio para finalmente ponerle punto final a esto, derogar la ley de esta ridícula delegación de vividores que vamos a enviar, posiblemente con muchas vacantes, a la ciudad de Washington. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Regresamos, Puerto Rico. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Oye, quiero que Renta me dé una trillita en el Bugatti ese que dijo que lo dejó estacionado allí cuando pueda llenarle el tanque de gasolina. Estoy preocupada contigo. Es que estás riéndose ahí. ¿Cómo estás, Armando? Saludos.
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Pues muy bien. Pues tú sabes, yo siempre procuro que sea bueno, porque esa es la misión de todo ser humano, procurar disfrutar la vida que tenemos por delante y disfrutarla del modo más armonioso posible. Yo trato de hacerlo así. Y bueno, pues nada. Te he escuchado, ha habido temas interesantes. Saludo a todas las mujeres trabajadoras en su hogar y fuera del hogar, porque el trabajo no solamente es remunerado, sino también un trabajo que a veces lo menos que se hace es validarlo, pero que es un trabajo esencial en la sociedad. Muchas mujeres que tienen que sacrificar su vida laboral o su grandes sueños por atender, por ser cuidadora, cuidar a sus niños, buscar que puedan seguir su educación virtual, atender a sus mayores. Y ese es el rol que en cierta medida ha forzado la sociedad a la mujer a que de un modo poco equitativo sea la que lleve la carga, ¿no? Así que saludos a todas esas grandes mujeres gloriosas, madrazas, mujerazas. Así que nada.
Y Yolanda, en esa línea que tú estás planteando, y quise dejar este tema para discutirlo contigo, uh-huh. Esa edición extraordinaria de hoy del periódico El Nuevo Día, uh-huh. El artículo de portada es precisamente sobre este tema. Y tengo que distinguir que tú y yo aquí, en Sobre la Mesa, hemos estado tocando esto con consecuencia por semanas y meses. El impacto que ha tenido la pandemia, uh-huh. en la mujer puertorriqueña, cómo ha tenido que, como tú planteabas, posponer carreras, posponer sueños, uh-huh. La realidad, ¿verdad? Uno quisiera que no fuera así, pero la realidad es que en un país donde hay tantos hogares con una madre soltera a la cabeza de ese hogar, y en otros hogares donde impera el machismo y los roles de género de la cultura dominante, ¿verdad? Pues es la mujer la que ha tenido que cargar con ese peso de no tener las escuelas abiertas, de no tener los colegios abiertos, de abastecer sus hogares, de trabajar en la calle también y a la misma vez tener que acompañar a sus hijos e hijas mientras los están educando. Y creo que ese artículo de hoy del periódico, que empato con otro de primera hora que señala que en Latinoamérica 13 millones de mujeres han tenido que dejar su empleo producto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Y es un impacto inmenso que yo creo que desde el punto de vista de política pública también va a haber que evaluar la forma en que se mitiga, en que se reivindica ese trabajo, como tú señalas, casi siempre no remunerado, que están haciendo las mujeres y que han sido las heroínas de esta pandemia, heroínas silentes y heroínas sin reconocer de esta pandemia, porque han llevado la carga de una función importantísima, una función patriótica, uh-huh. que es preparar a esas futuras generaciones también.
Bueno, y hay estadísticas, vi que el artículo incluye unas estadísticas interesantes que obligan a gobierno que tiene de por sí una pesadez en moverse, ¿verdad? Pero mira lo que dice, que las mujeres trabajadoras han tenido una gran cantidad de mujeres de un año para el otro han tenido que ingresar a trabajos, a hacer cuentapropistas, a dejar sus trabajos asalariados y convertirse en cuentapropistas. Y obviamente el único elemento dramático que cambia el escenario es el COVID. Estamos hablando que de diciembre del 2019, en diciembre del 2019 habían 43 mil mujeres cuentapropistas. Pero de un año para el otro, o sea, ya entrando el COVID el año pasado, diciembre cerró con 55 mil mujeres cuentapropistas. Y esto lo que quiere decir, estamos hablando de 7 y 5 son 12 mil mujeres más de un año para otro, obviamente por la presión misma que impuso el COVID de que tenían o que volver a su trabajo asalariado y dejar a sus niños y dejar toda la situación que les ha creado un escenario nuevo y que prácticamente, pues con lo poco, ¿cómo diríamos? Con contactos y conexiones de solidaridad que hay en una sociedad moderna como la nuestra, que ya no es la misma sociedad del pasado, donde las comunidades cuidaban a los niños, o sea, las comunidades no eran solamente los padres, eran todo el vecindario cuidaba a los niños, las abuelas eran las abuelas de todos los niños de la calle. Eso ya no existe, lamentablemente. Entonces, con esa falta de apoyos que tiene la mujer trabajadora hoy día, pues mira, o ha tenido que o regresar al trabajo y con mucha incertidumbre, o sencillamente soltar el trabajo asalariado e irse por su cuenta bajando los ingresos y entrando en una precariedad que lo baja a niveles de pobreza, pues para poder custodiar y atender a sus niños, porque el sistema no le provee. No, en medio del COVID no hubo respuesta del gobierno, ¿no? Es lógico. Pero luego
Yolanda, cuidado con entender la narrativa del autoempleo como algo esencialmente positivo.
No, yo no estoy entendiendo como positivo.
No te estoy diciendo tú.
Yo soy cuentapropista, pero hace más años, ¿verdad? Y me ha ido bien, pero eso no es que, esa no es el dominante de la mujer. Al contrario, lo que estoy trayéndolo es como lo que provocó la pandemia es que personas tuvieran que recurrir al autoempleo con mucho menos ingreso para poder cuidar.
Y no estoy diciendo tú, pero es que incluso autoempleo suena a que una persona abrió un negocio, está haciendo dulces en la casa.
Que sí, autoempresario.
Exacto. Autoempleo también, una cosa que está pasando mucho, esto me consta, Yolanda, autoempleo es que como ahora la reforma laboral de Ricardo Rosselló hace más fácil despedir a un empleado. Mucho de lo que está pasando es se despide a un empleado y esa misma empresa contrata a ese mismo empleado que era antes asalariado, pero ahora lo contrata bajo un contrato de servicios profesionales, pagándole menos, sin beneficios, sin seguridad de empleo, sin tener que hacer un pago al seguro social. También. Y entonces ahora sí, se clasifica como autoempleo, pero realmente es el mismo trabajo que tenía la misma persona, simplemente con más precariedad. Y yo creo que eso es importante también acotarlo.
Sí, a eso me he referido. Pero también, hay cargas y hay cargas. Hay cargas mayores todavía para la mujer de la montaña. Y ahí también se hace reseña. Es verdad, la mujer de la montaña no tiene tantas opciones como la mujer de las zonas urbanas, pues porque la tecnología, el alcance de la internet es pobre. Entonces ahí no hay mucho acomodo, ¿verdad?, de empleo a distancia. Por tanto, ahí se acrecienta más la inequidad de atención social a la mujer trabajadora en la montaña. O sea que hay muchas cosas, hay mucha tarea por delante. Yo no sé si hay la capacidad en este momento del gobierno. Me preocupa porque, ya sabemos cómo operamos. Ojalá y hubiese cambios dramáticos. Pero igual también te digo, el día de hoy, yo no quiero que se me pase por alto darle una felicitación a las comunicadoras de este país, y quiero particularmente mis dos grandes amigas, Ivonne Soya, que le hicieron un reportaje excelente hoy en el periódico El Vocero, en el que ella habla de la diversidad y la importancia de la inclusión, ¿verdad? Y cómo ella ha tenido que, hacer frente con su pelo crespo, su pelo rizo, a una estética que nos han traído del exterior, de tener los pelos planchados, y tener esa y casi blanquizar a los seres humanos, ¿no? Pues ella ha impuesto su rizo en medio de la pandemia y hizo una gran conquista. Como en el pasado cuando enfrentó el cáncer y ella misma se rasuró la cabeza y no se puso peluca. Eso es una visión de una mujer valiente que ha impuesto a las estéticas que la sociedad le quiere imponer a la mujer. También en los medios de comunicación se hace modelaje resistiendo ese tipo de imposición. Y también a la querida amiga Selimar Adame, que lleva su propia campaña propia de forzar a la llamada equidad en el pago, igual igual paga por igual trabajo entre hombres y mujeres, porque los medios somos muy dados a criticar y fiscalizar afuera, pero en la casa del herrero, cuchillo de palo. Y creo que Selimar también ha hecho un trabajo valiente. Y quiero felicitar a mi madre, vamos. Mi madre es una mujer que yo le doy las gracias por no imponerme, por salvarme de llevar el pesado, la pesada carga de una frustración. Ella no permitió eso. Ella, después de criarnos, ella decidió que ella no se iba a quedar con sus sueños a mitad. Y decidió volver a ir a la universidad a terminar terminó sus estudios secundarios. Luego terminó sus estudios universitarios, hizo doctorado y dio clases. Y fue una educadora hasta hace poco que se retiró. Pero lo que quiero decir es que ninguna mujer tiene por qué o debería quedarse a medias en sus sueños, y los hijos y la familia deben propiciar que cada una culmine sus sueños. Esta sociedad tiene que ser más justa. No solamente el hombre debe culminar su sueño, porque lamentablemente así es esta sociedad, sino que todos y todas culminemos nuestros sueños, logremos nuestras metas, nos desarrollemos al máximo, porque lo demás sería que los hijos carguemos las frustraciones de unas metas inconclusas. Y yo le agradezco a mi mamá que no me impuso esa carga. Ella logró sus metas y yo le agradezco eso. Así que
pues yo suscribo tus palabras, Yolanda, y de paso te felicito a ti. Por ser también modelo y ejemplo, creo que para muchos seres humanos, muchas mujeres, pero muchos seres humanos, como yo incluso, que veo en ti un modelo. Y por supuesto a mi esposa, a mi suegra, a mi madre, a mi abuela, que en paz descanse, incluso a mi hija, que también es una mujer que va formándose, ¿no? Y que yo intento hacer lo mejor que puedo precisamente por verla convertirse en mujeres como tú, Yolanda. Gracias. Así que te lo agradezco. Pero, Yolanda,
sí,
tenemos que tocar otros temas.
Sí, sí, oye.
Y es que hay una gente que yo creo que sus sueños se van a quedar a mitad.
Oye, sí, sí, vi que tú eres malo. Yo no sé por qué tú haces eso. Después te dicen que te, ¿verdad?, te pones medio. Pero mira, hay un detalle que tú mencionaste en esto de los cabilderos por la estadidad. Y es que, bueno, tú dijiste, pues, ¿por qué fue que adelantaron al 8 de marzo y no dejar hasta el 15, que es la ley? Y es obvio que la ley va por encima de un reglamento. Pues ahí están hablando, pues, hace aspectos económicos de chavitos, ¿verdad? No hay dinerito. No hay ni dinero ni siquiera para los formularios que tenían que usar para levantar la firma. Y a mí esto me llama la atención porque la semana pasada vi como tú que se fue saliendo gente de la lista. Había una lista grandísima, para verdad, tú sabes, impresionante. Entonces, que los nombres más conocidos no hayan levantado su firma y que tres perfectos desconocidos, tengo que decirlo, quizá en el ámbito del PNP ellos se conocen entre ellos, pero estos tres muchachos que podrán ser muy talentosos consiguieron las firmas un tiempo récord. Lo que no me pasa por alto, porque en el caso de, en el programa de Mili Méndez, Carmelo Ríos estuvo hablando, Edwin Mundo habló primero y dijo que no debían buscar gente, los mismos que ya habían estado, como por ejemplo Zoraida Buxó, que estuvo en la Comisión de la Igualdad y se eliminó el año pasado la Comisión de la Igualdad para crear esto. Entonces, Carmelo Ríos habló de que no hay planchas, pero que el gobernador en su momento hará un pronunciamiento de a quienes apoya. Y tú dices, bueno, si hay tres que consiguieron las firmas en un tiempo récord, tiene que haber ahí. Y recuerdo que Carmelo Ríos enumeró a estos muchachos distinguiéndolo de los demás. Entonces tú dices, bueno, no me tienes que decir que hay planchas, no me lo digas. Pero la evidencia parece que es esa. Han logrado porque hay un apoyo. Y eso no es ilegal. Pero que lo digan, porque entonces, ¿para qué abren esto a convocatoria? Digan, mira, de dedo, tú y tú, yo no te quiero aquí. A ti, quédense fuera. Pues vamos a ser honestos, pero total, estamos entrando en una, ¿cómo diríamos?, en una intelequia que no valida el hecho mismo de que eso de los cabilderos por la estadidad me parece una cosa costeada por el pueblo de Puerto Rico, me parece una cosa increíble, bueno, totalmente cuestionable, y me hace pensar que el día de hoy la Junta de Control Fiscal tiene su día ante la jueza Swain y tiene un pedido tanto del gobernador diciendo que le asigne dinero, ¿verdad?, para esa consulta del 16 de mayo y de la Comisión Estatal también pidiendo dinero, y pidiendo dinero para que nosotros sufraguemos los salarios de estos muchachos que van para Washington. Entonces, por un lado, la Junta le acaba de quitar, claro, por lentitud del gobierno, 157 millones de dólares el marzo pasado, el primero de marzo, venció el término para que el gobierno usara dinero, y la gran mayoría era para el Departamento de Educación, para que se pusiera al día en compra de materiales para contra el COVID. Se venció el tiempo la gran tajada que le tocaba al Departamento de Educación no se liberó, y no se liberó 157 millones. No lo pueden tocar, déjame ver si encuentro el texto. Pero el hecho es que tiene antes sí, entonces, un pedido del gobernador para que le asigne dinero a la Comisión Estatal de Elecciones en la consulta de mayo. Mira lo que dice aquí el texto que la propia Yaresco establece para negar el dinero el primero de marzo. Luego de esta fecha, las cuentas relacionadas a estos incentivos serán congeladas y no se permitirán más desembolsos, puntualiza Yaresco. Estamos hablando de 157 millones y educación le correspondían 109 millones, ¿ok? La partida más grande. Entonces, tú tienes dos lados. Por un lado, el Departamento de Educación y el país que necesitaba un dinero para ponerse al día. Es verdad que el gobierno fue moroso en ponerse al día y la Junta se lo acaba de congelar. Y por otro, hay un pedido del gobierno para que le den chavitos para la consulta de mayo y para sostener a estos seis cabilderos.
Te pregunto, Yolanda, dos cosas. Primero, y esto lo dejé sobre la mesa en el primer segmento. ¿Tú has escuchado de alguno de los comisionados electorales cómo se justifica el cambio de la fecha? Esa parte no me queda claro a mí.
Yo tampoco.
Y segundo, te pregunto, y esto más una opinión. Pedro Pierluisi, ¿qué está pensando en este momento en cuanto a esta consulta? Porque yo creo que se les ha salido de las manos.
Bueno, es que yo no
en
sé.
En el mejor de los casos, tú vas a tener. Bueno. En este momento no hace falta hacer una elección. Hay más escaños que candidatos. Quizá eso es lo que están buscando. Pero yo creo que, o sea, esto se les ha salido de las manos. No han tenido control de esto. Como que yo no sé si es que el PNP todavía está punch drunk después de la elección. O sea, le dieron un puño. Está como que todavía. Y evidentemente no se organizaron. O sea, cada vez que sale una noticia de esta elección del 16 de mayo es un papelón.
Bueno, a mí no me cabe duda de que esto fue un regalo mal empacado de la legislatura de Tomás Rivera Chávez y de la gobernación de Wanda Vázquez, hecha con mucho amor a Pedro Pierluisi.
Y esto Pedro es como cuando a ti te regalaban medias el Día de los Reyes.
Sí, 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 oye, o una lavadora el Día de las Madres, tú sabes. Sí. Pues algo así, pero tú dices, caramba, no pueden ser más ocurrentes. Y ahora tienen este dilema, ¿verdad? Entonces, en medio de un país que necesita de todo, todo y urgente, que de momento el gobernador se detenga y le pida a la Junta, mira, paren ahí la negociación, que van ahora, hoy, que van a estar donde las juezas son. ¿Qué pasa con los chavitos de la consulta y los cabilderos, los chavitos? Entonces, a la misma vez, el Departamento de Educación y muchas agencias no tendrán dinero para el dinero de emergencia para compra de materiales para limpieza e higiene contra el COVID. Y hay chavitos también, yo creo que hay parte del dinero, me parece, de los colegios privados que también estaban asignados a los colegios.
Reclamado el dinero.
Así mismo es. O sea que, de verdad, las prioridades de este país, el mundo anda patas arriba. El mundo anda patas arriba.
Oye, Yolanda, nos tenemos que ir a la pausa ya, pero te voy a dejar esto para que le preguntes a Kenneth.
Sí.
Y Rick Scott, bendito. Y Rick Scott, que le ha dicho a Puerto Rico y a Jennifer González, miren, ustedes primero tienen que ponerse de acuerdo sobre el tema de la deuda y después se tienen que poner de acuerdo sobre el tema del estatus y, oye, tráiganme un consenso, pero si ustedes no atienden la deuda y si ustedes no reclaman la estadidad con un consenso amplio, la estadidad no va para ningún lado. Uno de los senadores que de paso ha sido más vocal.
Te soy franca, me asombró de Rick Scott. porque había coqueteado tanto con,
sí,
con los sectores estadistas desde Ricardo Rosselló para acá. Incluso llegó a estar, me parece, en uno de los mensajes de Ricardo Rosselló al país.
Sí, creo que sí.
Y él hizo, él movió mucho, muchas fichas después de María. Él hizo un, vamos, un trabajo de político, de apoyo a Puerto Rico, pues claro, buscando un voto, pero no hay duda de que fue un trabajo importante para ayudar a puertorriqueños allá. Entonces, que Rick Scott haga ese planteamiento en el momento que lo hace, es llamativo, no deja de serlo. Y creo, de hecho, era una de las cosas que quería preguntarle a Kenneth McClintock, pero ya somos dos preguntándole, y es un punto de apertura para el próximo segmento.
¿Y esto tú crees que apunta, Yolanda? Porque recuerda que Rick Scott, también hay que hacer el contexto, Rick Scott era gobernador de la Florida, decide correr para el Senado de Estados Unidos por el estado de la Florida, y él fue una de las personas que se percibió como más activas en ayudar y apoyar a los puertorriqueños que se trasladaron de Puerto Rico a la Florida después del huracán María. Y había muchas personas que decían, sí, él está girando contra esa conexión,
sí, sí,
con la comunidad puertorriqueña para recabar apoyo electoral.
Claro, de eso se trata. Los políticos hacen trabajo para eso.
Ahora te pregunto, este cambio de postura en cuanto al tema de la estadidad, ¿será que Rick Scott, y tú sabes que los congresistas americanos y los políticos americanos en general están viendo continuamente encuestas, ¿será que el sentir de los puertorriqueños de la diáspora en la Florida en cuanto a la estadidad no está tan claro ese sentir como algunos políticos puertorriqueños quisieran que nosotros pensáramos?
Es una buena pregunta para atraer al ruedo tanto a Kenneth McClintock como a Víctor García San Inocencio ahora en nuestro próximo segmento. Yo creo que algo pasó que Rick Scott se ha expresado de este modo, y hay otro, vamos, está el de un demócrata de Virginia, Tim Kaine, que se necesita un consenso claro. Y Marco
que
Rubio,
fue candidato a vicepresidente con Hillary, de
claro,
paso.
Y Marco Rubio, ni se diga, que después pues, que ha sido bien, como Nostradamus, bien ambiguo en sus expresiones, porque, pero ha sido, evidentemente, ha dicho que no está, el país no está en su momento.
Pues Yolanda, quien no es ambiguo en sus expresiones es el iraquí, que nos ha dicho que tenemos que ir a la pausa. Así que vamos a la pausa y regresamos con Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, les recuerdo que vamos a tener también en nuestra programación una entrevista con la compañera periodista, escritora Ana Teresa Toro, y hay un planteamiento sobre el tapete. ¿Te incomoda la palabra feminista? Hoy es un buen día para discutir eso. Y también vamos a tener al artista, querido cantautor, Roy Brown, que tiene una propuesta con una música que conocimos y que le ha dado un nuevo giro. Esto vamos a discutirlo más adelante también, pero en estos momentos tenemos con nosotros, como todos los lunes, al exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, así como Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista. Saludos a ambos.
¿Están ahí? Buenos días y feliz Día Internacional de la Mujer.
Ay, muchas gracias, Kenneth. Víctor, ¿andas por ahí?
Aunque he estado mirando,
sí,
un montón
saludos,
de primera plana.
Saludos a ti, saludos a Kenneth y a todas las radiolíneas.
Bueno, pues me alegra mucho. Saludados a ambos.
Yolanda, ¿sí? De hecho, he estado mirando muchas primeras planas de periódicos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, y he notado que las primeras planas de Puerto Rico destacan más el Día Internacional de la Mujer que he visto en cualquier otro país.
Es interesante. De hecho, la semana pasada también el periódico Metro hizo una edición muy buena sobre la situación y las condiciones de la mujer, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, pues si quieren empezar por ahí, antes de tomar un tema que está asignado por Armando, que te toca a ti, Kenneth, pero me gustaría que habláramos hay tantas situaciones ahora mismo que está enfrentando la mujer y las políticas para ayudar a que su multitarea sea justa y que tenga y que sea, como diríamos, compartida de un modo equitativo con su contraparte, que es el hombre, que me gustaría que en Puerto Rico, que qué políticas se podrían estar instaurando ya y con esta situación del COVID, más que ha disparado la inequidad.
Pues mira, yo creo que primero que nada hay que identificar cuáles son los problemas que todavía quedan, y yo creo que es obvio que hay un problema de violencia de género en Puerto Rico, entre otras cosas, a la misma vez que se reconozca la área donde ha habido una mejoría significativa. Por ejemplo, los medios de comunicación, yo creo que ha habido una mejoría dramática de aquellos tiempos allá en 1968 en que Carmen Jovet era virtualmente la única mujer que teníamos como mujer ancla.
Y Andrea Lugo desde la cabina de Guapa, sí, así es.
Y entonces tenemos también, en el caso del Senado, la primera vez que tenemos una mayoría femenina en cualquiera de los cuerpos legislativos en Puerto Rico. De hecho, la única mayoría que tenemos en el Senado, política o de otra índole, son las 14 senadoras que tenemos en el Senado. Y sobre ellas entonces, como grupo de mujeres, como caucus de la mujer, recae una responsabilidad inmensa, porque ya no se puede utilizar de excusa el machismo o ninguna otra cosa. Ahora ellas tienen los votos de no dejar pasar nada que no sea igualitario y de reclamar que se pasen toda la legislación igualitaria que haga falta aprobar. Así que creo que ha habido una mejoría dramática en una área y hay unos atrasos todavía que hay que atender. Y lo otro es que no todos los problemas sociales en Puerto Rico se resuelven con legislación ni con reglamentación.
Cierto. Cierto.
Se resuelven con mejorar la práctica en nuestra manera de vivir.
Educación, sobre todo. Sí. Víctor. Ay, Víctor, no me digas que se cayó la llamada.
Coincido con uh-huh. Kenneth, uh-huh. aunque yo no veo el vaso medio lleno. Uh-huh. Yo creo que hay diferencias dramáticas, pero es abismal todavía la desigualdad y la inequidad y la carga que tiene, que lleva, y la hipoteca que tiene el hecho de ser mujer en Puerto Rico todavía. Y eso está creado sistémicamente. Y es un mal de siglos, por supuesto. Pero hay que trabajar mucho más. Hay que trabajar mucho más, no solamente en la educación, sino en promover la vigencia de los derechos humanos y la conciencia de los derechos humanos. Porque en un país donde hay conciencia sobre los derechos humanos, se pueden disolver por la conducta de cada ser humano, precisamente, muchos de los lastres. Uh-huh. Pero por otro lado, también hay que darse cuenta que las empresas, el mercado, el propio gobierno arrastra los pies. En el caso de las empresas, a mí me parece una cosa terrible. Todo este tema, aunque no es el más importante, es importantísimo. De la desigualdad en la paga a la mujer. Es un desequilibrio absurdo. Toda esta falta de conciencia estadual y a veces social de la terrible carga que recae en la mujer por usos y costumbres atávicos.
Sí.
Como tener que tener el empleo y tener que tener que estar dedicándose en una manera desproporcionada al cuidado de los hijos. Todos estos son asuntos que tendríamos que discutir todos los días, no una semana al año, para que mejoremos. Creo que el progreso quizá ha sido alguno, pero ha habido también retroceso. Uh-huh. Y me parece, Yolanda, que no hay, o sea, nada que hagamos es mucho, porque esto es parte de lo que nos sitúa en la prehistoria.
Uh-huh. Yo aspiro al día en que no tengamos que celebrar el Día de la Mujer, porque eso es evidencia de que hay inequidad y que hay algún problema serio en nuestra sociedad, y a nivel mundial, no solamente Puerto Rico. Yo quería preguntarle, hay un planteamiento que trajo Armando, y es que este fin de semana el senador Rick Scott, que ha estado muy vinculado desde María, a los, obviamente, cabildeo de votos puertorriqueños, porque Florida tiene una gran población puertorriqueña, que ha hecho una expresión que yo no le esperaba, por lo menos en este momento, porque siempre hay un cálculo político y los políticos siempre tienen que protegerse. Me llama la atención que él diga que el referéndum reflejó división, Kenneth. Podríamos esperarlo de otros congresistas, pero de Rick Scott, que vive en Florida y que ha buscado siempre el voto puertorriqueño, que lo diga tan abiertamente. Me pregunto yo, ¿qué ha pasado? ¿Me perdí algo que está pasando tras bambalinas que no me he enterado? ¿O él ha visto algo que otros contrapartes allá en el Congreso no han visto?
Tú me estás preguntando del senador Rick Scott, que ganó por 50.1 versus 49.9 que sacó el senador Bill Nelson en las elecciones del 2018.
Sí, ese mismo.
Y está hablando de división.
Bueno.
Y está hablando de que el margen no es suficiente para hacerle caso.
Bueno, lo que pasa es que para ganar un escaño con un voto por sobre el otro se gana. Pero en el caso, él está planteando un cambio de estatus de todo un pueblo.
Eso fue lo que él dijo en las elecciones. Eso cuando estaba prometiendo oportunistamente apoyo a la estadidad, bueno, para coger de zángano a electores de puertorriqueños, pues, de
dime
la
Florida Central. Dime tú qué pasó.
Que podrían haber votado por la reelección de Bill Nelson, que tenía una larga historia de apoyo a todos los asuntos puertorriqueños en el Senado de los Estados Unidos, y que también apoyaba la estadidad para
y todo eso que acabas de decir, pero dime tú qué pasó o qué él está viendo
yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando desde la Florida Central ahora mismo están conscientes de que cometieron un grave error cuando decidieron votar por Rick Scott para presidente, para senador, basado en sus promesas de última hora de que apoyaba la estadidad para Puerto Rico, y que ahora se está echando para atrás.
¿Pero por qué?
Está violando la palabra empeñada con esos electores puertorriqueños que le dieron el triunfo, porque habiendo ganado por 0.2% de los votos, ciertamente fueron los puertorriqueños que él convenció los que le dieron el triunfo en esas elecciones. Si hubiésemos tenido a Bill Nelson en el Senado, primero que nada, tendríamos una mayoría de 51-49 en el Senado Federal. No tendríamos ese empate que depende del voto de la vicepresidenta para desempatarlo todo. Y segundo, pues no tendríamos a un senador floridiano echándose para atrás en su compromiso con los electores que le dieron el triunfo en las pasadas elecciones.
Víctor, ¿qué tú piensas de ese, verdad? Eso que todo eso que ha dicho Kenneth, que es cierto, pero que, ¿a qué responderá esa nueva postura de Rick Scott?
Bueno, déjame tratar de contestar la pregunta que Kenneth no contestó. Kenneth de lo que está hablando es que se venguen los electores estadistas que haya en la Florida.
Sí, eso es prospectivo, lo que está pidiendo.
Eso es prospectivo, seguro. Y Rick Scott va a elección, no sé dentro de cuánto tiempo.
Dos años, ¿no?
2024. Son 6 años en el Senado. 2024. Pero aparte de ese grito de venganza, la realidad es que Rick Scott se ha dado cuenta que a lo mejor lo perjudicó entre los electores puertorriqueños haber favorecido a la estadidad. Y probablemente se ha dado cuenta que la quimera febril ilusoria de ir a plantear una estadidad con el 52% de la mitad de los electores que votaron, es una cosa absurda. Y ha hecho lo que han hecho y lo que ha hecho Marco Rubio de allí de la Florida también, los dos de la Florida, qué casualidad. Lo que ha hecho el senador Schumer de Nueva York, lo que ha hecho el que dirige a la mitad del Senado de los republicanos, Mitch McConnell. O sea, esto es simplemente un reality check. Y no sé si ha influenciado más recientemente el hecho de la amenaza de gastar 6 y pico de millones de dólares en la elección de 6 delegados para fututearse un sueldo de 170 y pico mil pesos al año cada uno para ir a merodear por el Congreso cabildeando por la estadidad, Yolanda, en una cosa insólita. Bueno, una elección de estadistas entre estadistas para estadistas y para ir a cabildear por una cosa que el 48% de los puertorriqueños, si es que vamos a contar el barómetro, lo rechazamos, y que la promueve un gobernador que tiene el rechazo del 68% del electorado. Pues claro que le tienen que dar el portazo en la cara más deprisa.
Bueno, yo sé que esto sería un tema de nunca acabar, ¿verdad? Porque me imagino que es que de verdad tienen es algo a analizar. Son congresistas que sabiendo el costo político, si es que de verdad dentro de la Florida el voto mayoritario es estadista, han asumido el riesgo.
81% estadista.
Pues si han asumido ese riesgo, por algo es, y uno se pregunta por qué es, y pregunto si ustedes se lo están preguntando, ¿no? Pero fuera de eso, también está la situación ahora con esto de los cabilderos por la estadidad. Y el 15 de marzo como fecha establecida por ley, el 8 de marzo por la Comisión Estatal de Elecciones, que está siendo impugnada por la comisionada del PNP. Al momento solamente 3 han logrado conseguir 1,500 firmas. Y eso no me deja de llamar la atención porque son 3, y tengo que decirlo, quizás tú los conoces, Kenneth, son perfectos desconocidos para el público amplio, versus gente muy conocida como una Miriam Ramírez y como una Sayira Jordán, que dentro de todo emergió bastante alto entre los jóvenes, ¿verdad? En la papeleta de Victoria Ciudadana. Y una Mayita Meléndez, que es una alta funcionaria del Partido Republicano, ¿no? Aquí en Puerto Rico.
Demócrata.
¿Cómo es posible que esto se esté dando? O sea, explícame, porque es que no lo logro entender.
Ok. Hablando de números, déjame primero corregir algo que dijo Víctor, y quiero corregirlo para que no lo repita en el futuro. Él dijo que la mitad de los puertorriqueños y la mitad de los votantes votaron en el referéndum y la mitad votaron en las elecciones. Eso no es cierto. Es cierto desde el punto de vista estadístico, pero no es cierto realmente. Él recordará que en el 2016, en el verano del 2016, la ex juez federal, Carmen Consuelo Valga de Cerezo, renunció de hecho el 28 de febrero, ella ordenó la reinclusión de alrededor de 500,000 electores que estaban fuera de la lista de electores activos, porque había que dejarlos en la lista hasta que pasaran 2 elecciones en que no votaran. Pero la realidad es que al ampliar la lista, la base de los electores activos, pues se reduce dramáticamente de 78% a quizás 50 y algo%, el porciento de electores en esa lista que aparecen votando. Y la razón es clara, porque esos 500,000 no viven en Puerto Rico. La inmensa mayoría ya están inscritos en Florida y están votando en Florida. Y es irreal el número de electores activos que aparecen en la lista por culpa de una decisión que tomó una juez federal en el verano del 2016. Así que realmente en las pasadas elecciones votaron 70 y tanto% de los electores que viven en Puerto Rico, y se quedaron sin votar personas que ya están votando, cientos de miles de personas que están votando en otras elecciones.
Bueno, es una explicación, pero volviendo, porque ya digo, creo que no quiero que se me quede el tema de lo de los cabilderos. Hoy la Junta de Control Fiscal tiene su día en corte con la jueza Swain, ¿verdad? Y estamos inmersos en ese proceso de reestructuración de la deuda, pero a la vez está el gobernador está pidiendo un dinero para hacer esa consulta del 16 de mayo y el dinero para pagar los salarios de esos cabilderos. Y entonces ahora mismo no hay dinero ni siquiera para alargar hasta el 15 de marzo el periodo por ley y darle los formularios para levantar las 1,500 firmas. O sea, esto es como hasta alucinante.
El reglamento que aprobaron es ilegal. Si el estatuto dice que tú tienes que entregar 3,000 peticiones el 15 de marzo, 15 días después de la fecha límite para tú radicar tu candidatura, el reglamento no puede exigirte 4 días después que tú radiques la entrega de 1,500 y 8 días después que tú radiques, el 8 de marzo, que es hoy, la entrega de las 3,000 peticiones de endoso. Así que para empezar, el tribunal va a tener que determinar que el reglamento que aprobaron era a todas luces de su faz, era ilegal.
Bueno, pero lo que quiero decir, y volviendo al punto, ¿no te parece alucinante que no hay chavo para la consulta? No hay chavo para la consulta, no hay chavo para los cabilderos, no hay chavo ni para los formularios para levantar las 1,500 endosos. Entonces, a la misma vez, a la Junta le están pidiendo chavos para esto, mientras la Junta está cuadrando con los acreedores la deuda. Entonces, ahora mismo también le quitaron 157 millones al gobierno porque no se ha usado para la compra de productos de higiene con el COVID, y la mayoría eran para el Departamento de Educación, que está por reiniciar clases. O sea, esto es como alucinante, ¿no te parece?
No, mira, los chavos que se le negaron, que se están quitando, son chavos que la burocracia incompetente del Departamento de Educación no utilizó dentro del término que tenía que utilizarlo, y ellos sabían que tenían que utilizarlo, y en ocasiones anteriores han devuelto dinero para la compra de libros. El Departamento de Educación probablemente ha tenido que devolver más de $500 millones en los pasados 10 o 15 años que ha estado en operaciones, y es porque tienen una burocracia demasiado gigante que por su tamaño solamente es incompetente. Tiene mucha gente competente trabajando, pero que están chocando unos con otros porque son una burocracia demasiado, demasiado gigantesca que no hay en ninguno de los estados de la Unión.
Víctor.
Yolanda, volvimos a Neptuno. Vamos primero a lo que trajiste, una a una. Mira, lo primero, no pueden ni recoger los endosos, porque ni los PNP creen en el embeleco ese aprobado a última hora, a fines de diciembre. Esa es la pura realidad. Además, no tiene ninguna credibilidad que los soldados desconocidos vayan a ser pagados al son de $12,000 a $14,000 mensuales, 6 de ellos, a Washington, para cabildear por una cosa que lo que hace es recibir portazos en la cara y que no representa una voluntad suficiente del pueblo puertorriqueño. No tal cárcel. ¿Qué es? Para que lo tomes en cuenta, hay cientos de miles de personas que no están en las listas electorales y que no votan, pero a lo mejor ustedes los estimulan a ir a votar la próxima vez en contra. Aparte de eso, lo de la cosa de los millones que hace falta para estos embelecos y estar mendigando ante la Junta de Control Fiscal para ellos, lo que te ilustra es todo el cuadro bizarro en el que esta administración sin mayoría se ha embarcado, alejándose de toda noción de fin público. No persiguen el fin público. Sus prioridades están totalmente en Neptuno. Y me parece a mí terrible, terrible, que en lugar de dedicarse a tratar de administrar esto, sigan empecinados en montar piquitas en Washington o en llevar serenata. La octava serenata se llama la última columna de Torre Gotay, que le recomiendo a todos que la lean, especialmente a ti, Kenneth, para que te des cuenta, por favor.
Bueno, no hay duda, ustedes se conocen desde jovencito y se conocen muy bien, ¿verdad, Víctor? En términos políticos, ¿verdad?
Y Kenneth es mi amigo desde hace más de medio siglo. Uh-huh. ¿Sabes lo que es eso?
Claro.
Medio siglo, 50 años. Pero pues que Kenneth insiste, mira, George Bush, padre, en un mensaje al Congreso, habló de la estadidad y vino a Puerto Rico y habló de la estadidad ahora y de eso hace 40 años.
Ha llovido mucho, no hay duda. Kenneth, para cerrar, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Les incomoda la palabra feminista?
¿Por qué me va a incomodar?
Perfecto, me encanta. Yo sé por qué te va a incomodar, pero hay gente que se incomoda, incluso mujeres. Así que vamos a hablar de esto con la próxima invitada, Ana Teresa Toro, el tema del día, yo creo. Así que gracias a ambos. Siempre me gusta escucharlo. Es interesante y sobre todo con esa amistad de 50 años, ¿verdad? De casi 50 años. Lo espero con ansia todos los lunes.
No sé si a veces la pongo a peligrar llorando.
Kenneth es bien tolerante, ¿verdad, Kenneth?
Es fácil.
Bueno, pues nada, feliz Día de la Mujer a ambos, porque yo sé que los dos son feministas y tienen, obviamente, sobre todo crías que tienen que educarlos y enfocarlos hacia esa visión. Nos vamos a la pausa, amigos. En breve regresamos con Ana Teresa Toro. ¿Te incomoda la palabra feminista?
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, llegó el momento de hablar con una excelente periodista que siempre pone el punto donde debe ser y el acento donde debe ser. Y en este caso, me llamó la atención algo que ella expresó por Endy, el periódico digital. Y la pregunta que comienza todo su planteamiento es: ¿te incomoda la palabra feminista? Y le doy la bienvenida inmediatamente a Ana Teresa Toro. ¿Cómo tú estás? Saludos,
buenos días, Yolanda, honradísima de compartir espacio contigo, te admiro muchísimo y gracias. Poder hablar contigo esta mañana, no solo que estemos tú y yo aquí es un triunfo del feminismo mismo, muy sino un privilegio muy grande.
Es cierto, muy cierto. Bueno, a mí me llama la atención, ¿verdad?, esa pregunta, porque yo también me la he hecho muchas veces y porque he notado que no solamente lo son muchos hombres, no todos, porque hay muchos hombres que son feministas, ¿verdad? Pero hay mujeres que dicen, yo no soy feminista, pero, ¿verdad? Entonces, y te hablan del feminismo como si fuese lo opuesto, el antónimo del machismo. Y me gustaría que tú dieras tu disertación sobre esto, porque yo creo que es importante que un día como hoy lo discutamos para que se aclaren los puntos y las definiciones. Aquí hay mucho de ignorancia, creo yo, ¿verdad? Vamos, empecemos por ahí.
Sí, no, buenísimo punto de partida. Es lo que sucede siempre con los movimientos que avanzan y van evolucionando la sociedad. Hay una sociedad previa, ya está establecido un orden previo que se resiste. Y una de las primeras herramientas para esa resistencia es resignificar las luchas. Entonces, esa palabra que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, no necesariamente la igualdad de resultados, porque ahí pues llega la parte que hace cada cual, pero la igualdad de oportunidades ha sido resignificada por esa cultura patriarcal predominante que es como un dragón herido aleteando y dando esos últimos aletazos, pidiendo que pensemos este movimiento desde otro punto de vista. Entonces es muy triste ver cómo muchísimas mujeres que hoy día se benefician y que pueden trabajar o se han podido divorciar o han podido tener una casa a su nombre, una propiedad, una empresa a su nombre sin precisar de la firma de un padre, un hermano o algún tutor, porque las mujeres hasta hace apenas unas pocas décadas éramos seres infantilizados e inferiores y no teníamos no solamente derecho al voto, pero derecho a la propiedad, a tener una injerencia en la cultura y en la sociedad independiente. Entonces, muchas de esas mujeres por ese proceso de resignificación del proceso se sienten no convocadas bajo la bandera del feminismo. Entonces, a mí me interesa siempre hacer un llamado a la empatía, hacer un llamado a la educación también, a que vaya hoy usted y métase en el diccionario con su mismo celular. y busque en la RAE la definición de machista y la definición de feminista y se va a dar cuenta que son cosas totalmente distintas, pero no son antónimos.
Exacto.
No son opuestos. Entonces, eso es importante aclararlo un día como hoy.
Muy bien. De hecho, mira, a mí me llama la atención y es importante porque siempre que se habla del 8 de marzo, se acude, ¿verdad? Digo, yo no reniego de que me manden chocolate y que me manden flores. Yo no soy de... Vamos, claro, el que se tome la molestia, pues bienvenido sea. Pero hay que partir primero de los eventos históricos que dan pie a ¿verdad?, a situaciones. No fue el 8 de marzo, sino un 25 de marzo de el 1911. Estamos hablando de apenas, no va el siglo. Sí, uh-huh. Ya pasó el siglo. Van 108 o 109 años. No, 110 años de este evento. Y le pido a las personas que nos están escuchando que piensen en los eventos del incendio del DuPont Plaza. Pues piensen que allí perdimos 97 vidas, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo que estamos hablando de un incidente en el Bajo Manhattan, que fue en esta fábrica, la industria de la aguja fue una industria que tuvo mucha importancia, sobre todo en los eventos de las guerras, ¿no? Y aquí en Puerto Rico, las madres, mis abuelas, trabajaron en la industria de la aguja. Pues allí, en una fábrica, Triangle Shirtwaist, habían unas mujeres trabajando allí y de momento ocurre un incendio y no hay salida porque los patronos cerraban las puertas para que las mujeres no salieran. Esa visión de que no pierdan el tiempo y sigan trabajando y produzcan. Pues ocurre un incendio y allí murieron 145 personas, entre ellas 123 mujeres. Y de ahí, de ese evento trágico en Manhattan, donde las mujeres percibían solamente $15 a la semana, a veces tenían que llevar a los niños al taller de trabajo, a ese nivel, pues el hecho es que eso es lo que eventualmente se utiliza como punto de partida. Claro, hubo muchos congresos a nivel mundial y se toma esa fecha de un modo, el 8 de marzo, como un modo simbólico de celebrar la mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, que es hasta en el ámbito del hogar, porque la gente no piensa en que un trabajo no remunerado es trabajo, pero es trabajo, y cuidado si bien más fuerte que el trabajo en la oficina. Pero bueno, la doble jornada, todo eso afecta a la mujer, y es importante que se distinga ese detalle. Pero bueno, Ana Teresa, a mí me llama la atención que mujeres con poder, por ejemplo, en la legislatura, yo oigo a Lourdes Ramos diciendo, yo no soy feminista, y me pregunto, ¿pero qué pasa con la palabra feminismo? ¿A qué le temen?
Qué interesante lo que traes. Antes de ir a ese temor, quiero comentar algo que tiene que ver con lo que decías al principio de las flores y los chocolates, porque es que otra manera de resignificar esa palabra y de resignificar el movimiento es creando una visión homogénea de ese movimiento. Sí. Ahí vienen todos los estereotipos dañinos y negativos de que si tú eres feminista, pues no te puedes pintar los labios. Si eres feminista, no puedes disfrutar de ciertas cuestiones de la manifestación lúdica de tu feminidad, como sea que quieras manifestarla. No hay una forma de ser feminista. Las feministas no tenemos un solo rostro. Claro. Tenemos múltiples rostros. Y lo que para una sociedad puede ser opresor, para otra puede ser absolutamente liberador. Y hay que respetar y distinguir esa diferencia y entender que, así como las mujeres somos distintas, el movimiento tiene sus fracciones y su diversidad y sus conflictos internos.
Sí,
hay un feminismo muy racializado, que tiene mucho que aprender en este momento histórico, sobre todo, y una deuda muy grande con las mujeres negras alrededor del mundo. Uh-huh. Pero pues dicho esto, quería ir a este comentario de la legisladora. Hay un temor por parte de muchas mujeres por identificarse como feminista. Yo conozco, algunas son amigas mías, mis familiares, mujeres que conozco y con las que he crecido, que yo digo, Dios mío, ella tuvo un despertar feminista antes que yo, y se niega a reconocerse o a identificarse por eso. ¿Por qué? Porque una vez tú te identificas como feminista, tú te colocas en un espacio de esta conversación. Uh-huh. Y obviamente hay mucho que perder, porque ese temor es una conciencia bien profunda de que la equidad no está alcanzada y todo el mundo quiere estar del lado del poder. Uh-huh. Entonces hay esa resistencia a tú asumirte como feminista porque temes perder poder. Uh-huh. Piensas que quizá, bueno, lo vimos por ejemplo en este ciclo electoral, Había, y lo conversé varias veces con Armando precisamente en este espacio, hablábamos acerca de qué tipo de proyección pública de lo que es la feminidad los puertorriqueños y las puertorriqueñas estaban dispuestos a tolerar. Bueno, estaban dispuestos a tolerar unas mujeres que se iban a proyectar como mujeres fuertes, pero digamos más dóciles. Tradicionales. Sí. Dóciles o tradicionales, quizás no eran muy dóciles en la trastienda, pero pues tenían unas inflexiones en la voz más suave y demás. Bueno, fue un debate grandísimo. Uh-huh. El tono de voz de Hillary Clinton, por ejemplo, cuando ella corrió para la presidencia hace un cuatrienio atrás. Y pues obviamente figuras como Carmen Yulín Cruz, la propia Alexandra Lúgaro, sí, pues generaban una resistencia particular, pues porque no eran mujeres que, digamos, pedían perdón por estar en la posición en la que estaban, y eso genera una resistencia, y hay mujeres que dicen, bueno, sí, a mí me encanta poder votar, me encanta ser dueña de mi negocio, ser dueña de mi familia, haber podido salir de una relación en la que a lo mejor mi vida estaba en peligro, o una relación en la que simplemente no quería estar. Me encanta no pedirle permiso a mi papá, a mi hermano, a mi primo, ni a nadie para tomar decisiones sobre mi vida y sobre la de mis hijos, pero déjame mejor no identificarme como feminista porque después me ponen el sello y pierdo los pocos privilegios que he alcanzado. Mm-hmm. O sea, es un sistema sosteniéndose a sí mismo, y todos sabemos que los sistemas opresivos se sostienen a sí mismos, digamos, un poco agarrando por sus vulnerabilidades a las personas que oprimen.
Yo creo que hay mucha ignorancia, y que se ocupó el campo en términos de las definiciones para como intimidar, para que la gente no haga ingresos. O sea, incluso yo recuerdo que una vez en una conversación entre compañeros, con personas conscientes, estaba Tati Fernós, ¿verdad? La primera procuradora de la mujer. Y entonces yo hice referencia a que Mario Roche, que estaba ese día con nosotros, era un hombre feminista. Y otro compañero tuvo una risita, se soltó una risita, y yo dije, no entiendo la risita. Y María Dolores dice, yo tampoco la entiendo. De hecho, hay hombres feministas que son abiertamente feministas, que apoyan la causa de la mujer en términos de que logremos equidad. Y mi esposo es uno, ¿verdad? Armando es otro. Hay gente que ha logrado han ganado conciencia, porque esto es una sociedad que partamos, todo el mundo tiene su grado de machismo, incluso nosotras las mujeres. Yo tengo que todos los días hacer lucha con lo que heredo en conceptos y visión de mundo, ¿verdad? Y tengo que cernir entre lo que procede y lo que no procede, y lo que no vale la pena y que no tiene sentido ni lógica. Y todos los días tenemos que hacer ese ejercicio para lograr ser más feministas y lograr que la causa del feminismo, llevar que una causa justa, se logre equidad para miles de mujeres en el mundo.
Sí, no, y ahora que dices eso, mira, y también es una cuestión de practicarlo, ensayarlo en la casa. Uh-huh. Modesto, mi esposo, es un hombre feminista.
Me encanta.
Trabajamos la equidad en el hogar, dividiéndonos equitativamente las tareas del hogar. Hay veces que él me dice, o sea, utilizamos incluso el lenguaje, él no me ayuda en la casa, él asume su parte de las tareas
del
hogar.
Muy bien.
Entonces, en ese pensamiento del lenguaje trabajamos muchísimo, y no quiere decir que esto es fácil, hay muchas cosas que desaprender, hay veces que él mismo me dice, pero déjame hacer las cosas, me
seguro
toca, porque uno ya tiene ese adoctrinamiento.
Exacto, uno a veces se percibe como una concesión del varón hacia la mujer, el que pueda hacer alguna tarea en la casa. No es que la casa es de los dos.
Claro, queremos darle un premio Nobel a un hombre que doble una sábana y friegue un plato, y no puede ser. Esto hay que ver que esto es una cuestión de ir ensayando esa equidad. Y otra cosa que se desprende de lo que decía Yolanda y que quisiera traer a la conversación es esta cuestión de las formas en las que se manifiesta el feminismo. Otra resistencia que hay respecto a esta palabra y respecto a las mujeres que asumen el feminismo de una manera más pública y con una voz más fuerte, tiene que ver con el hecho de que pensamos que la única forma de tú trabajar un estilo de vida feminista es el activismo. El activismo es muy importante. Uh-huh. Hay que gritar, hay que romper, hay que quemar. Uh-huh. Todo eso hay que hacerlo. Es bien importante, y sin eso no se alcanzan unos objetivos bien concretos. Sin embargo, yo pienso en una figura como la fenecida jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg.
¿Cierto?
Ella no andaba gritando, no era una mujer que marchara particularmente, sin embargo, su feminismo fue oficioso, silencioso, como una hormiga trabajadora, cambió el escenario de las mujeres de los Estados Unidos desde la cuestión legal. Entonces, hay caminos que uno puede elegir. A mí me parece importante tener una voz. Me da risa a veces, es una risa muy triste ver que hay gente que le encanta que uno tenga una voz hasta que la usa.
Sí, no les gusta que las mujeres seamos vocales. Sí. Incluso las mujeres en los medios de comunicación, si vieras las mujeres que recientes, mujeres mismas y hombres, que quisieran que las mujeres no habláramos en los medios de comunicación. Bueno, pero nada, yo tengo que decir en esto, Ana María, que yo tenía unas abuelazas que se creían que el jefe de la casa era su marido, ¿verdad? Y les tocó levantar aquellos hogares cuando los maridos se ausentaban. Y ellas eran las mujerazas que mantenían aquellos hogares, los entronques, esas abuelazas. Uh-huh. Y luego, con los años, me decía esta profesora, después con los años, como el marido estaba fuera del hogar, ¿verdad? Cuando van adquiriendo edad y entrando en edad, pues ellas... se nota que eran las conductoras del hogar y son las que de verdad mantenían ese hogar. Entonces se dan unos maridos, ¿verdad? Los maridos entraban en cierta sumisión porque se daban cuenta y reconocían que ellas mantuvieron esos hogares. Y ellas, es increíble, el discurso de ella era machista, pero la práctica era feminista, ¿no? Una cosa increíble. Claro. Mujeres que sacaban adelante familia y que no se ponían a llorar por lo que faltaba. Echaban para adelante esas familias y había que admirarla. Y yo tengo que reconocer a mis abuelas y a tantas abuelas en este país, aparte del discurso que pudieran tener.
Y son mujeres que merecen todo nuestro respeto, incluso si no se quieren denominar feministas, porque yo no voy a ir por ahí con un látigo a regañar a la mujer que no se quiere identificar. Hay que entender las razones y las dinámicas, pero mujeres fuertes, con o sin título, las ha habido siempre y las habrá. O sea, esto es una cuestión de la naturaleza misma, de cómo las mujeres enfrentamos la adversidad.
Sin duda. Ana María, mil gracias. Y de seguro que vas a reconocer el próximo al hombre feminista que le voy a dar paso ahora. Se trata del querido artista, cantautor Roy Brown, y le doy la bienvenida de inmediato. Saludos, Roy, ¿cómo estás?
Saludos, estoy bien, muy muy bien, y sí, soy feminista.
Qué bueno, me alegra mucho. Sé que tienes un proyecto y por aquí tenemos una muestra, ¿verdad?, de que nos enviaste y que quisiéramos, porque sé que es un disco que lanzaste, si no me equivoco, en el año 94, ¿verdad?
Sí, y estoy hice una remasterización para crear un sonido nuevo para que se adapte a la manera de escuchar música ahora. Uh-huh. El disco se llama En Fuga, lo grabé en el 94, y tiene muchas canciones que me gustan mucho.
¿Cómo cuáles? Pues yo soy fanática de varias, no sé si están en ese disco, déjame ver.
Y entonces la razón es que ese disco nunca salió en las plataformas digitales. Y ahora pues se puede obtener en las plataformas digitales que la gente usa para escuchar música, para comprar música. Uh-huh. Y también en roybrown.com y en mi canal de YouTube.
Qué bien.
Así que sí, entonces pues esto es parte del proyecto de rescatar toda mi música, todos mis proyectos. Son como más de 130 canciones, más de 20 discos, y los voy a hacer accesible a la gente usando un proceso de que se llama remasterización.
Qué bien.
Y se van a remasterizar todos.
Mira, yo soy fanática de dos canciones, bueno, yo soy fanática de muchas canciones tuyas, pero hay dos que me parecían en aquel momento fascinante, pero que son súper adelantadas más ahora con el cambio climático. Una de ellas era de la carta al jefe Seattle, que a mí siempre que la escucho me erizo, porque de verdad con el cambio climático más de cerca, esto ya obviamente no es algo nuevo, pero lo estamos viendo más fuerte en nuestras vidas, cobra una preeminencia tremenda. Y también esos árboles.
Claro,
y hay otro que es Sara Caminar, no estés quieto, te vas a enfermar.
Sí, exacto.
A mí también me encanta, tu música no pierde vigencia, y me alegra que lo remasterices.
Remasterización, y fíjate, aquí en este disco hay una canción que pues uno trata el feminismo, o sea, la sociedad en que vivimos nos ata, nos provee un lenguaje que es ofensivo.
Sí.
Y entonces el poeta trata de desarrollar un lenguaje donde podamos hablar de la mujer de una forma distinta. Entonces aquí hay una canción que me gusta mucho, que donde yo hago el esfuerzo de hablar de una mujer, de pintar una mujer. Se llama Triste y Alegre, y precisamente es una forma de pintar una mujer combativa, fiera, pero sobre todo brillante.
Qué bien, qué bien.
Y entonces en este disco sí hay una canción que me gusta por ese lado.
Pues tú sabes que me gustaría que repitas cómo se consigue, rápidamente, para que los amigos que nos están escuchando, que son fanáticos tuyos como yo, pues podamos, Eddie, lo voy a apuntar ahora, que lo diste tan rápido que no pude.
Puedes ir a roybrown.com y ahí están todas mis fotos y mi información y todo mi disco.
Perfecto.
Pero además de eso, puedes ir a cualquiera de las plataformas digitales que la gente usa usualmente para escuchar música y para comprar música.
Ok, perfecto.
Y puedes ir también a YouTube, donde puedes ver todos mis videos y todas las cosas que he estado haciendo, que excelente, se ven también por Facebook y por toda la es eso que bueno, especialmente en la pandemia, pues estamos usando los artistas una manera distinta de comunicarnos, ya que no puede ser en vivo.
Claro.
Para mí la música en vivo es el punto máximo de la música, es cuando tú vas a ver a un artista y lo escuchas en vivo, pero eso ya pues parece que va a desaparecer por un tiempo más.
Mira, aquí hay preguntas de tus eternas fanáticas. Laura Candela pregunta que si sigues con Asembla, porque eso tiene sus complejidades.
No, yo nunca he estado con Asembla.
Ah, no, ahí tienes.
Nunca he estado con Asembla,
Laura.
Nunca.
No hay duda. Mira, qué bien, dice el María de Lourdes Guzmán, el feminismo tiene muchos rostros, me encanta eso. Así que de verdad, Roy, de verdad que me alegra mucho que estén haciendo esto. Quiero poner una muestra de lo que remasterizaron, esa palabra me cuesta trabajo, ¿verdad? Pero la vamos a poner.
Me complicó.
Y recordemos, antes que te me vayas, rápidamente, qué bueno que Topo logró salir del hospital.
Qué bueno, sí. Está en la lucha y estamos casi al otro lado.
Qué bien, estamos tremendo. Me alegra mucho y me alegra gente que con tu generación que dio un aldabonazo a nuestras conciencias con esa música y que siguen vigente. Así que muchas gracias, Roy. Vamos a escuchar la muestra para entonces cerrar este bloque y podamos entonces los amigos que seguimos a Roy Brown poder buscar la música en YouTube y en roybrown.com.
Han escrito tantas canciones sobre páginas vacías que temo comenzar mi trova sin guitarra en silencio. Durante estos tiempos de guerra, en esta mañana azuleja, me da por recordar su figura, hombre de conflictos y tempestades. Fue un profeta que, como todos los profetas, quiso lo imposible. Como decir que son 500 años de estar escrito. Pues son miles los edictos juntos las campanadas que van.